Les digo, cuando predicamos el Evangelio y hablamos la palabra de Dios a las personas, es como si ellos fueran una cámara fotográfica que tiene el lente cubierto y por tanto la luz no puede resplandecer en ellos. Pero alabado sea el Señor, que por su misericordia y por su gracia, Él ha quitado la tapa satánica de nuestras mentes. No solo tenemos una cara descubierta, sino también una mente sin velos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioyentes, tengo esta pregunta para ustedes. ¿Cuál debería ser el criterio apropiado o cuáles son las cualidades necesarias para ser un ministro genuino del nuevo pacto? Bueno, por supuesto, cada uno va a contestar esta pregunta basado en sus propias ideas y pensamientos acerca de cuáles serían las cualidades más importantes para ser un ministro del Nuevo Testamento. No obstante, la Biblia dedica varios capítulos a este tema en 2 Corintios. En este libro vemos varios asuntos que probablemente nunca habíamos considerado antes. Antes que todo, los ministros deben ser aquellos que están constituidos con el Espíritu vivificante y transformador. Eso significa que están llenos de Cristo y, por tanto, son capaces de impartir este Cristo en otras personas. Segundo, deben ser aquellos que se conducen de tal manera que la gloria del Evangelio de Cristo resplandezca desde su interior. En otras palabras, su meta no es simplemente predicar el Evangelio, sino permitir que la gloria del Evangelio resplandezca en ellos para que otros puedan ver. Verdaderamente necesitamos esta clase de ministros celestiales hoy en día. Y este es el tema que vamos a estar considerando en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. En este mensaje veremos el segundo aspecto de los ministros del Nuevo Pacto, que se relaciona con la manera en que ellos se conducen. Y para este propósito hemos invitado a Oscar Cordero, ¿quién nos ayudará con los comentarios? El mensaje se titula Los ministros del Nuevo Pacto, parte 2. Bueno, Oscar, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por invitarme, Víctor. Espero que al terminar este mensaje podamos resplandecer un poco más con la gloria del Evangelio.
Es muy interesante comprender que el Evangelio no es simplemente algo que se predica para que los demás escuchen. Según lo que veremos hoy, los demás deben ver en nosotros la gloria del Evangelio. ¿No es esto maravilloso?
Por supuesto que lo es. La segunda cualidad de los ministros del Nuevo Pacto es que se conducen con miras a que resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Puesto que estamos en un Evangelio de gloria, para que las personas reciban dicho Evangelio, se necesita no solamente que alguien les predique meramente las doctrinas. Es necesario que la gloria del Evangelio resplandezca por medio de aquellos que predican.
Hace un tiempo atrás, di un testimonio personal acerca de cómo recibí al Señor. Una hermana de mayor edad me predicó el Evangelio, pero lo que más me impactó fue el resplandor de ella. Con esto no quiero decir que su cara brillara con cierta luz, sino que algo fluía inexplicablemente desde su interior. Lo único que puedo decir es que esta querida hermana resplandecía con la gloria del Evangelio y yo me sentí muy atraído. La manera como nos conducimos es muy importante. Podemos predicar muy bien el Evangelio, pero si nos conducimos de tal manera que la gloria del Evangelio no resplandece, esto puede llegar a ser un impedimento para que otros lleguen al Señor. La conducta de la cual hablaremos en este mensaje no está orientada simplemente a tener un buen comportamiento, sino para que la gloria pueda tener una vía libre a fin de poder resplandecer. Aunque yo no conocía a Pablo, al leer sus epístolas puedo darme cuenta la clase de persona que era él. Pablo era una persona que resplandecía con la gloria de Cristo. Para él, el Evangelio no era simplemente una comisión ni un mensaje que debía dar, sino era un resplandor que fluía desde su interior. Antes de iniciar el primer segmento, quiero leer algunos versículos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la Escritura: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Con esta porción bíblica, estamos listos ya para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de la Biblia.
From chapter 3, 4, 5, 6, even 7.
Los capítulos 3, 4, 5 y 6, y aún el 7 de 2 de Corintios,
all these chapters are
son una descripción de los ministros del Nuevo Testamento. Primero, y antes que todo, ellos están constituidos con algo maravilloso. Ellos están constituidos de Cristo. Ahora llegamos al asunto de cómo deben conducirse los ministros. Este es el segundo aspecto concerniente a los ministros del Nuevo Pacto, como se revela en 2 de Corintios 4. Este breve segmento de la palabra nos da una visión muy clara acerca de cómo se conducían los apóstoles y con qué propósito se comportaban así. Su conducta estaba gobernada, estaba controlada por un propósito, una meta, que consistía en que resplandeciera la gloria del Evangelio de Cristo. Los ministros del Nuevo Pacto se conducen de tal manera que el Evangelio de Cristo resplandece por medio de ellos, desde el interior de su ser. Este es el propósito de su vivir. Por ende, ellos no solo predican el Evangelio, sino que por su conducta logran que el Evangelio de Cristo resplandezca de ellos. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio de gloria, lleno de luz y lleno de gloria. Esta luz y esta gloria no se pueden transmitir simplemente al hablar o al predicar el evangelio, sino que debe expresarse mediante cierta clase de resplandor. Y este resplandor era su vivir. El evangelio que ellos predicaban no era una doctrina ni una filosofía, sino que era la corporificación del Dios de gloria. Este evangelio no se puede dar a conocer simplemente mediante la predicación. Más bien se necesita cierto resplandor. Los ministros que llevan a cabo este evangelio de gloria son como los luminares que resplandecen. Ellos reflejan la luz del Evangelio de gloria. Este acto de reflejar constituye la conducta misma, la manera de vivir que tenían los ministros del Nuevo Testamento.
Oscar, no es nuestra intención criticar la predicación del Evangelio de nadie. Sin embargo, si la predicación del Evangelio estuviera acompañada por un resplandor así, no se necesitarían tantas artimañas para convencer a las personas. ¿No es así?
Por supuesto que no. Si logramos ver que un ministro debe conducirse de tal manera que resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo en él, eso producirá una gran diferencia, no solo en nosotros, sino en todos los predicadores del Evangelio que enseñan la Biblia. Existe una gran necesidad de que la gloria del Evangelio resplandezca desde el interior de los ministros del nuevo pacto. De esa manera, no solamente hablarán palabras y doctrinas, sino que su misma persona reflejará la luz del Señor. La luna es un luminar, es decir, refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia, pero tiene la capacidad de reflejar la luz que proviene de otra fuente. Asimismo, los ministros del nuevo pacto deben llegar a ser luminares, es decir, deben ser personas que resplandecen con la luz del Dios de gloria, por medio de su manera de conducirse.
La conducta de los ministros del nuevo pacto está gobernada y controlada por un propósito y una meta, que consiste en que resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Y esta meta es una meta maravillosa. Siempre que prediquemos el Evangelio a un grupo de personas o individualmente, necesitamos orar al Señor para que se cumpla esta meta. De esa manera, evitaremos tener que persuadir a las personas para que reciban al Señor. Y este es el verdadero impacto del Evangelio. Bueno, a medida que avanzamos en este mensaje, podemos percibir que en la mente de Pablo, él se daba cuenta que la presencia de este resplandor determinaba la efectividad de su predicación. El apóstol dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, de la siguiente manera: Y aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que perecen está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La obra del enemigo consiste en poner un velo para que no se vea tal resplandor. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee.
What is described by the Apostle Paul in chapter 4?
¿Qué es lo que describe el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 2 de Corintios? Es una especie de fotografía espiritual. Nosotros somos como cámaras fotográficas que tienen un lente y un obturador. Si queremos tomar una fotografía, el lente tiene que estar descubierto. Luego, cuando oprimimos el obturador, el clic, se abre el lente, permitiendo que penetre la luz y fije la imagen en el rollo de la película. De esta manera obtenemos una fotografía. Les digo, cuando predicamos el Evangelio y hablamos la palabra de Dios a las personas, es como si ellos fueran una cámara fotográfica que tiene el lente cubierto y por tanto la luz no puede resplandecer en ellos. Pero alabado sea el Señor, que por su misericordia y por su gracia, Él ha quitado la tapa satánica de nuestras mentes. No solo tenemos una cara descubierta, sino también una mente sin velos. De hecho, la cara descubierta que se menciona en el capítulo 3 alude a la mente sin velos del capítulo 4. Nuestra cámara fotográfica está absolutamente libre de cualquier obstrucción. ¡Y ajá! Está abierta para que la luz pueda penetrar. Cuando la luz penetra en nosotros, nos trae la imagen de Cristo. ¡Resplandece! ¡Aleluya! Cada rayito de este resplandor trae una parte de la figura. ¿Qué figura? La imagen de Cristo. Palabra tras palabra, oración tras oración. Esa es la iluminación, y esta iluminación llega a la película. ¿Y cuál es la película? La película es nuestro espíritu, y este resplandor entra en nosotros por medio de nuestra mente abierta, y llega a nuestro espíritu, y trae consigo la figura misma de Cristo con la iglesia y la pone dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos tomando fotos espirituales, fotos celestiales.
Me imagino que muchos de ustedes han tenido la experiencia que en un evento familiar nos han encargado de tomar las fotos. Sin embargo, al revelarlas, algunas fotos no salen porque se nos olvidó quitarle la tapa al lente. Así que la analogía de la cámara fotográfica es maravillosa. Oscar, ¿qué tal si usted continúa hablando acerca de esto?
Yo mismo he tenido esta clase de experiencia. Muchas veces me predicaron el Evangelio, pero yo era como una cámara fotográfica con el lente cubierto. No había manera que la luz penetrara para introducir la imagen que me estaban presentando. Esta es la situación de muchos incrédulos hoy día. Puesto que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, estos no pueden ver la iluminación de la gloria del Evangelio, al igual que un ciego o un hombre que tiene los ojos tapados, no puede ver la luz del sol. Nosotros somos como la cámara fotográfica y el rollo es nuestro espíritu. Si nuestro lente está destapado, la luz penetrará en nosotros, trayéndonos la imagen de Cristo y fijándola a nuestro espíritu.
Sigo impactado con la analogía de la cámara fotográfica. La luz divina penetra a nosotros por medio de nuestra mente abierta, pero la meta es fijar la imagen de Cristo en nuestro espíritu humano. Por ese motivo, Dios nos creó con un espíritu humano, para poder recibir la luz divina y fijar la imagen de Cristo en nosotros mediante la predicación del Evangelio de Gloria. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el Dios de este siglo, Satanás, el engañador, es quien domina el mundo de hoy y ciega las mentes de la gente y oscurece los pensamientos de las personas con el fin de que lo adoren. Por ese motivo, necesitamos orar antes de predicar el Evangelio a alguien, para que el Señor remueva el velo que cubre su mente y así la luz pueda penetrar profundamente. Cada vez que vayamos a predicar el Evangelio, necesitamos considerar dos cosas. Primero, necesitamos estar en íntimo contacto con el Señor para que Él pueda resplandecer desde nuestro interior. Segundo, necesitamos orar para que el Señor remueva el velo de la persona a la que le vamos a predicar. De esa manera, podremos fijar la gloriosa imagen de Cristo en el espíritu de esa persona. Bien, ahora necesitamos seguir adelante con el último segmento. Pablo dice en 2 Corintios 4:6 así: porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Regresemos con Witness Lee.
God had two creations.
Dios ha tenido dos creaciones.
The old man,
la vieja creación,
was then to God's outward shining,
que fue hecha por el resplandor de Dios externamente.
And the new creation is then through God's inward shining.
Y la nueva creación, que fue hecha por el resplandor de Dios interiormente. Cuando Dios resplandece en nuestros corazones, se produce la nueva creación. Y este resplandor se lleva a cabo en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa la frase en la faz de Jesucristo? Si quieren que el Señor resplandezca en ustedes, deben dejarlo que resplandezca en ustedes. Y eso quiere decir que tiene que tener un contacto directo, personal e íntimo con Cristo. Esta es la razón por la cual debemos invocar, diciendo, ¡oh, Señor Jesús! Hágalo. Diga, ¡oh, Señor Jesús! Saulo de Tarso fue salvo al invocar el nombre del Señor. Aunque él lo exclamó inconscientemente y le dijo, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente él fue llevado a la faz de Jesucristo. ¿Sabe lo que le respondió el Señor? Le dijo, yo soy Jesús. Esta es una respuesta muy íntima y muy personal al responderle a Pablo. No fue algo que fue dicho desde la distancia, sino una conversación cara a cara con él. Saulo de Tarso experimentó el resplandor de Dios en su corazón. Cada vez que invocamos su nombre, de manera tan cariñosa, inmediatamente somos trasladados a la faz de Jesucristo. Y Él resplandece en nuestro corazón. Es así como los apóstoles recibieron el resplandor interior. Y luego, ellos irradiaron lo que habían recibido. Lo que ellos hicieron por Cristo y la manera como se conducían delante de los creyentes era el resultado del resplandor de Dios en sus corazones. El resplandor de Dios en los corazones produce ministros del nuevo pacto y produce su ministerio.
El apóstol Pablo, en su ministerio en el Nuevo Testamento, habla repetidas veces acerca de la faz de Jesucristo. En su experiencia camino a Damasco, en Hechos 9, del 3 al 5, la Biblia dice, «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Además, él le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Oscar, ciertamente, este fue un encuentro cara a cara, ¿no es así?
Claro que sí, Víctor. De hecho, fue un encuentro maravilloso. Cada vez que invocamos el nombre del Señor de esta manera, como resultado, se produce un contacto cara a cara y llegamos a ser personas nuevas. Somos salvos no solo de la condenación, sino de permanecer en nuestra manera de ser natural, y Dios resplandece en nuestros corazones. Por supuesto, este no es un resplandor externo, como en el caso de Moisés cuando tenía contacto con Dios y su rostro resplandecía temporalmente. Ese era un resplandor externo que se desvanecía. El resplandor del cual estamos hablando es interior, es en nuestros corazones. Si deseamos que Dios resplandezca en nuestros corazones, necesitamos hacer exactamente lo mismo que hizo Saulo cuando iba camino a Damasco. Debemos decir, ¿quién eres, Señor? Ciertamente Él nos contestará, yo soy Jesús. Este tipo de encuentro cara a cara con el Señor quitará el velo de nuestros corazones. Muchos de ustedes, queridos radioyentes, han sido cristianos verdaderos durante muchos años. Ahora quisiera preguntarles, ¿cuánto han invocado el nombre del Señor durante este tiempo? ¿Cuánto ha resplandecido Dios en sus corazones? Al invocar, propiciamos encuentros cara a cara con el Señor, y Dios resplandece en nuestros corazones. Esta es una gran diferencia.
Pues claro que sí, y no puedo más que decir amén. ¡Qué manera tan maravillosa de finalizar el mensaje de hoy! Invocar el nombre del Señor es un asunto crucial en nuestra vida cristiana. Nos introduce en un contacto directo, cara a cara con el Señor, y hace que Dios resplandezca en nuestros corazones, quitando los velos. Como usted dijo, esto hace una gran diferencia. Quisiera seguir hablando acerca de este punto, pero el tiempo se nos terminó. Oscar, quiero agradecerle una vez más su compañía en el Estudio Vida de esta ocasión y espero que regrese pronto.
Víctor, aprecio mucho su invitación y el tiempo que hemos compartido juntos. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.